tenemos cameos, casting y de todo.
Y caramelos.
Y caramelos y subos. Para todas y todas en la Eguzki Irratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguzki.eus para all the people around the world. Os metéis en la web de la Eguzki, le dais al botón de directo y conectáis con Cachán, con Péndegas y con el señor Lobo. Right now.
Ahí estamos.
Sí, señor. También os hacéis eguzquides. Hay que hacerse eguzquide. Os metéis también en el menú y ahí os dice cómo haceros eguzquides, que por 20 euros al trimestre conseguís que estemos en antena dando la tabarra.
Eso es. Ahí, ahí, en el menú. En el postre, en la comida.
Se
la
puede hacer de otro modo, pero sí, básicamente
no,
es eso.
O sea, es lo que es, tío. O sea, os lo digo en serio.
Castigando oídos desde hace 35 años ya.
También, exactamente. Nosotros desde hace menos, pero 201 programas, acordaros.
201 programas.
Exactamente.
Hombre, desde hace menos, pero podríamos, ¿eh? Podríamos llevar ya 35, porque ya calzamos una edad.
Bastante, sí, sí.
Bueno, aquí yo... con 8 añicos podíamos haber estado dándole a la lengua.
El señor Lobendo alguna vez hasta conmigo aquí, ¿eh?
Ahí, ahí, creando cantera.
En Vudú Rock, los miércoles. También os podéis bajar todos los podcasts en la página de la Eguzki, los podcasts de todos los programas que hay en la radio. Y tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Twitter. Nos podéis bajar también los podcasts en iTunes, en iVoox. La mañana de repetición es a las 8 de la mañana. Y nos sintonizáis también desde la Stand Irratia en La Sacana y desde la Irati Irratia en Pirineos.
Yo tengo que decir en Twitter que echo de menos a Chabolica. Señor Cachán, hace tiempo que no...
Ya le pincharé.
Sí,
está pasando por un momento profesional un poco chungo.
Vale, pues pínchala que seguro
pues
que...
Pues le dedicamos el programa.
Ya, eso ya, es, ya, a la pobre Chabónica sí. Que...
Para que le levante el ánimo.
Qué a gusto, hombre. Es, claro que sí. De vez en cuando nos dan algún like y eso, pues la veo, veo
y,
que está.
Y pero... en verano nos da también mucho la tabarra porque tiene necesita su dosis de grupo salvaje.
Sí, 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 pero no... Hace tiempo que no interactúa con nosotros en Twitter y...
Twitter.
Y se echan falta.
Muy claro. ¿Qué tal la semana? ¿Bien todo?
Bien, sí. Tranquilicos.
Siete días ha durado, ¿eh?
Bueno,
ojo,
un poco algunos habrá sido más y otros más.
Y esta semana es corta.
Es corta, es verdad que es Halloween, es Samhain, el día de los difuntos, el día de los muertos, o como cojones queráis llamarles.
Es corta pero juguetona, cuidado.
Es típica de ahí de películas de miedo, de cosas sí, de terror. Sí, bueno, sí, podríamos sí, haber sí. Hecho una que os lo propuse, pero bueno, también.
Pero como
dicho,
somos salvajes, pues hacemos lo que nos sale de las narices ciruelo, y
igual
y no lo que pide
la semana
la actualidad.
Que viene, y ya está.
Tranquilamente.
¿Sabes? Eso es. Vamos con nuestras secciones.
1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Muchos vivos.
Bueno, eso está bien.
Ya, estás perdiendo el toque, ¿eh? Y la
no,
esencia.
Que
ya
sé,
llevamos 2 o 3 semanas que no hay palmaos aquí. En...
Bueno, alguno habrá siempre. Y si no, lo matamos y ya está. ¡Wynonna Ryder!
¡Oh! ¡Devuélvelo ¡Cleptomana! Robado! La musa de...
A mí me mola. A mí me molaba sí. Antes. Ahora, a igual, ver, el papel
visto...
que ha hecho de Stranger Things es un poco histriónico.
Histriónico.
Se le va un poquito.
Pero,
no sé si es porque ya se le va a ella realmente o porque, no sé.
¿Pero cuándo te molaba? ¿Cuando salía con Johnny Depp en las pelis estas?
No,
de...
hay pelis guays. Por ejemplo, en la de Drácula sale muy bien.
Sí,
Wynonna.
Sí, bueno.
Hay películas que sale bien.
¿Pero
joder.
Por qué hace de Sosica en esa peli?
Bueno, en la de.
Alien 4.
Alguien 4 hace de robot, pues
sí,
si
de androide, sí.
Spoiler, que no, da igual, no. Ben Foster. De los restaurantes Foster. No, es del de... Por ejemplo, mira, el de 3 y 10, el tren a Yuma, ¿sabes una que
ah,
sale?
Sí, sí,
el rubio...
Ah, el malo, rubio cabrón.
Sí, muy buen papel.
Para mí de los mejores personajes
sí,
de esa película
sí,
en concreto.
Sí, exactamente, y buen remake.
Uh-huh. Sí, sí, o sea, mejor que la original.
Puede que sí.
Yo creo que sí.
Puede que sí. Este tiene tortazo. Rufus Sewell.
El malo de...
Póngale usted cara, señor Penderas.
El malo de la serie esta de los nazis que invaden Estados Unidos. El policía, el que en los 90...
Sí.
En los 90
the
también
Mind the High Castle.
The Man on the High Castle, exactamente. Y en los 90 también hacía algunos thrillers, hizo, pero también un poco torturadillo.
Sí.
Intensito.
Intensito.
Totalmente de acuerdo.
Sí, ¿no? Atención. Richard Dreyfuss.
Hombre.
Oh, este ya tiene sus añazos.
Es Papá Noel. Ahora mismo es entre Papá Noel y Hemingway.
Yo, la última película que le he visto, una muy mala, que se titula La hija del lobo, donde hace de jefe...
Ha hecho muchos truños,
De jefe chungo de una banda de garrulos perdidos allá en la montaña, que intentan... que secuestran a la hija de una chica y esta resulta ser una ex-marine de esta Rambo... que saca la navaja multiusos y hace cabecinas con sus enemigos. Bueno, una especie de Rambo venía menos, una película muy mala. Y está Richard Dreyfuss, la verdad que anda un poco pena, ¿eh?
En lo que ha sido y en lo que se está quedando. Yo, por ejemplo, el otro día vi a altas horas de la noche con mi insomnio, me puse otra vez Tiburón, vi la 2. Y hace buen papel, o sea, en la 1, perdón, y hace buen papel.
Tiene 123 referencias, ¿eh? En la...
No, ha hecho muchos papeles, sí, sí. Richard Dreyfuss. Y de años 70 tiene también muchísimas películas,
Desde el 64, que está dando
Y es buen actor, Lo que pasa es que últimamente no elige demasiado bien los papeles.
Sí. Ralph Bakshi, director. ¿No sabéis cuál es?
Dímelo,
El Señor de los Anillos del año 78, que es como con dibujos.
La dibujos.
Hombre. Exactamente, eso es. Vanilla Sky. El hechicero de la guerra. Luego hay otra también, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que también era de los años 70, que estaba muy bien. American Pop. Y es también.
Ah, el gato Fritz.
Sí, exactamente. Hombre,
te está dejando lo mejor, tú.
Que lo tengo aquí, y
te dejas el gato
Fritz. Lo primero que me ha salido, Vanilla
Sky. Es del 38, el colega.
Sí, es del 38. Y hacía muchas películas con la retrospectiva esta que os digo de Los Locos de Cannonball.
Oh,
68 películas.
También.
Con nuestro bigotón favorito.
Sí. Y yo creo que ya está. Ya no hay más cumpleaños. Así que, un pendejas, por favor, como vuelva a bostezar, le doy con el micrófono en la cabeza.
Qué falta de respeto.
Series. En Grupo Salvaje.
Hay veces que está más muerto que los que me mato yo aquí en el programa.
¿Has visto la canción de antes que tengo?
Sí.
Luego la ponemos enseguidica. Bueno, ha sido una semana tranquila. Hemos tenido algún estreno que ahora os contaré. Pero bueno, hemos visto el segundo episodio de Watchmen. Antes, hablando con el señor Cachán, ha comentado pues que la gente que lo ha visto, ¿no? Que dicen que es a partir del tercero cuando empieza...
Hicieron un pase para ciertos periodistas especializados y ellos que han visto la serie completa dicen que lo bueno de verdad empieza a partir del tercer episodio y que vamos, ahí es donde pega un subidón importante, que claro, sabiendo de dónde partimos, que yo el segundo capítulo no lo he visto, pero el primero ya era... muy, muy sobresaliente. Yo no sé lo que nos viene a continuación.
El segundo baja un poco. Hablamos de Watchmen. El segundo baja un poco y no sé. A ver, está muy bien la serie. La serie es fantástica. Pero estoy esperando todo esto que están diciendo. Lo veremos a partir de la semana que viene a ver qué tal. Bueno, he seguido viendo cosas. Sigo con Peaky Blinders. Ya sabéis que esta serie que recomendasteis aquí vosotros y que yo pues os hago caso y la sigo viendo. Y
es curioso porque cuando nosotros abandonamos una serie es cuando Pendra la coge.
¿Pero porque habéis abandonado Peaky Blinders?
¿El qué? Perdón.
¿Abandonado Peaky Blinders?
Yo sí,
al lobo le parecía un poco almíbar.
A mí me pareció un poco... Tiene trozos de almíbar.
¿Qué dices?
Tiene trozos buenísimos.
¿De qué temporada hablas?
De la primera o la segunda, algo así.
Buah.
Que no pone...
Desde que sale la chavala que tiene la caballeriza esa, ¿no?
Sí, era un poco como... Sí, y luego el serial este me pone un poco nervioso porque está todo el rato fumando.
Ya.
Y es como que fuma ahí como...
Es exagerado, sí.
Como con... No sé, tío.
Mordiéndose las uñas.
No me mola.
es exagerado.
Me pone nervioso. Entonces, que la serie está ambientada muy, muy, muy bien y tenía escenas de luchas y de todo buenísimas, pero... Uf.
La tercera temporada quizás es un poco de cambio.
Sí.
Para
sí.
bien, ¿eh? Para
bien.
Para bien.
Igual la retomo. Por ejemplo, había un personaje, el de Tom Hardy, que era buenísimo en la primera.
Pues
creo
ese no, no está en la tercera, creo. ¿Eh?
Pero está Meñique, el actor que hacía de Meñique, ¿no? O sea, aparece en la tercera, si mal no recuerdo.
No me gusta ese.
Haciendo de gitano, jefe de un clan que son una especie de mercenarios que se alquilan.
Es en la cuarta, que acabo de empezar, sí, es en la cuarta y acaba de aparecer Meñique.
Meñique.
¿Qué ya decía yo? ¿De qué me sonaba este? Lo que pasa es que está como más hinchadico, no está tan flaco.
O sea, está pulgar.
Dios, qué chiste más malo.
A mí me gusta este actor, ¿eh? Últimamente aparece en muchos papeles.
Sí, no.
Gracias a aparecer en Juego de Tronos.
A mí en Juego de Tronos su papel no me gustaba nada. No sé por qué. No.
Pero aparece siempre con esa sonrisilla y un poco misteriosa,
sí,
Picaruela.
Sí, sí, sí. Bueno, estoy viendo la tercera temporada de Goliath, con Billy Bob Thornton haciendo este de abogado que siempre persigue casos difíciles y complicados y contra grandes corporaciones, magnates, en este caso magnates del agua.
Magnates.
Se ve que hay una movida en Estados Unidos con el tema del agua y las prospecciones que hacen para conseguir el agua y el fracking. Y todo eso, pues bueno, es muy Goliath. O sea, si te gusta la serie, te gustará, y si no, pues mejor te dedicas a otra cosa que no hay ningún problema, es que es una pasada. Y si ya teníamos muchas series para ver y mucha oferta, ahora aparece Apple que desembarca pues esta
que
semana.
No, Apple.
Aparece Apple, que desembarca esta semana, y aparece con un mogollón de nuevas
series. Mogollón tiene, sí.
Mogollón de nuevas
catálogo
series.
Gordo, sí.
Tiene que hacerlo así.
Además, claro, contenido propio, ¿eh?
O sea, sí. Ahora mismo tenemos Apple. O sea, va a entrar a Apple.
No tienes dedos para contar
Netflix.
Todas.
No tienes.
No tengo dedos, ¿eh? No
Netflix,
tengo
Sky
dedos.
Channel, HBO, no sé.
AMC, Star, sí. No Titan sé. Lux.
Todo. Sky.
Hay de todo. Eroski, Carrefour. Todo el mundo quiere sacar su canal de streaming de series porque es lo que está dando dinero ahora y lo está petando. Pero hay tal saturación, claro, todo el mundo no puede pagar todas las suscripciones a todos estos servicios. Entonces, esto es una burbuja que cuando pete se va a llevar por delante no sé cuánta gente.
No, y Sky... que pete como las.com. Porque lo que no puede ser es que tengamos tanta gente haciendo series que al final lo que está haciendo es bajar la calidad tremendamente de las series. Entonces necesitamos programas como Grupo Salvaje y frikis como Pendergast para que te digan cuáles son las series buenas que hay que ver.
Bueno, la cuestión es que algún movimiento tiene que empezar a haber. Bueno, y espera Disney, ¿no? Con sus tres canales, que Disney recordemos
también.
Que medio Hollywood o más es de ellos ya, ¿no? Tiene la Fox, tiene Marvel, tiene de todo, tiene Pixar, es una barbaridad. La cuestión es que ya hemos visto algún movimiento un poco raro, como que Sky Channel se asocia con HBO para hacer cosas como Chernobyl, por ejemplo, uh-huh. O esta misma que acabamos de mencionar, de Watchmen, uh-huh. Creo que también es una coproducción entre ellas dos. Entonces acabarán fusionándose entre sí, algunas se hundirán en la miseria y bueno, pues quedarán al final dos o tres, que es la medida lógica, ¿no? Porque nadie puede pagar tantísimas suscripciones para verlo todo.
Mira, lo tenía para contar después, pues os lo voy a contar ya. Precisamente fruto de esas alianzas que están surgiendo ahora, viene una nueva serie que se llama La Materia Oscura, que va a salir en HBO y BBC. Sí, tú dices La Materia Oscura y yo también te produce como cierta atracción, ¿no? El título, pero ahora te voy a hablar un poco de la serie. Y a lo mejor quizás ya no te parece tan atrayente. Hablamos de que está basada en las novelas de Philip Pullman. Este Philip Pullman hizo su primera novela, que se llama La Materia Oscura, Luces del Norte, y en 1995 le dieron un premio, el Carnegie Medal. Ha tenido bastantes premios.
Está el trofeo Bosca
en Inglaterra.
Y el Carnegie Medal.
Sí, sí, sí. Tuvo premios en 2003, en 2005 le dieron el Astrid Lindgren. Bueno, el tema es que New Line Cinema compró los derechos y claro, esto había que llevarlo al cine. Y lo llevaron en 2007 con el título de La Brújula Dorada.
La Brújula Dorada.
Cuando tú dices La Brújula Dorada, seguro que ya no te parece tan atrayente como la Materia Oscura.
Piñazo que se metieron con Nicole Kidman ahí haciendo de Reina Chunga y esos osos polares gigantes.
Efectivamente.
Bueno, os voy a contar un poco de qué va. El tema es que estamos hablando de un mundo alternativo en el que las almas de las personas también existen fuera del cuerpo bajo la forma de animales parlantes.
Sam Elliott, ¿qué hace ahí?
En este contexto nos hablan de una chica que se llama Lyra, que tiene una aventura y va a haber ahí desapariciones de niños y demás.
Lyra Belacqua.
Pero lo veo un poco demasiado de niños, demasiado...
No, sí, es que ya de por sí el material de partida son novelas juveniles.
Eso es.
Entonces,
eso es.
Da para lo que da.
Y se llevó un Oscar, ¿eh?
Aquí. Hombre, tiene unos efectos
especiales,
acojonantes.
Exactamente. Sí, sí, dos nominaciones.
Claro, bueno, pues van a hacer...
Es de esas películas que es lo único que tienen al final.
Bueno, de momento han dicho que van a hacer 16 episodios divididos en dos temporadas. Vale, no empiezan tan ambiciosos como otros que te van diciendo que ya van a hacer 10 temporadas. Empiezan con 16, estos 16 episodios y se lo están tomando muy en serio. De hecho, hay una anécdota que os voy a contar, que los guionistas hicieron hasta 46 borradores del episodio piloto. Porque resulta que en Inglaterra este Philip Pullman es una eminencia, todo el mundo le tiene muchísimo respeto. Y si la primera vez que van a hacer la adaptación de Materia Oscura a televisión, quieren hacerlo bien. porque bueno, es como la joya de la corona ahora mismo en Inglaterra en temas de fantasía.
Quieren reeditar, yo creo, un poco el éxito de Harry Potter.
Harry Potter.
Que al final de ahí.
Sí, pues es un público infantil, un público un poco más mayor. Ahí puedes juntar, ¿no? De esas dos. Sí. Un
lo
poco
que
más
pasa
oscuro.
Es que cuando ya te acuerdas de la brújula dorada ya no. No
es que la brújula dorada suena muy mal. Tío.
Sí, suena fatal. Bueno, pues, ¿qué ha pasado esta semana? Se ha estrenado la sexta y última temporada de Silicon Valley. Oh. Mi serie favorita de frikis informáticos. Se ha estrenado.
Nos y la única que hay.
Nos cuenta las vicisitudes de esta gente que trabaja en Pied Piper, que era una empresa pues que nació muy poquillo y ha ido creciendo. Bueno, ha tenido diferentes avatares. Y este año se enfrentan a algo que está bastante en boga, ¿no? Que es el tema de la privacidad de los usuarios. Y incluso empieza la serie, o sea, la temporada, llevando a Richard, al principal protagonista, al frente de una comisión estadounidense para explicar qué es lo que pasa con eso, con los datos privados y demás. Bien, muy divertida como siempre, muy interesante y no, es posiblemente las mejores series de humor actualmente. Pero os voy a contar una cosa del episodio que es muy chula. Hay un tío que se llama Guy Foyle que tiene muy mala hostia. Entonces hay otro que le está siempre dando la pelmada por el ordenador con chats y entonces lo que hace es crear una inteligencia artificial para que responda al otro. Oh. Total, que el otro le va diciendo cosas, le va respondiendo y claro, el otro le va respondiendo. Y llega un momento en el que, claro, está hablando con el otro y se da cuenta que está cogiendo un café. Y dice, ¿pero este tío? Total, que dice, no, se le explica y dice, no, es que yo también quiero una inteligencia artificial porque también tengo uno que me está dando la pelmada. Y entonces empiezan a haber inteligencias artificiales. Bueno, no cuento más. Es tremendamente divertido. No, de verdad,
por eso no la vemos.
Muy chulo. Y con el ritmo de esta canción comienza una de las mejores segundas temporadas.
Estamos en misa.
Casi.
Mississippi.
¿Esta parte es de las de estar sentado o hay que ponerse de pie? Que nunca
ahora
me
empieza,
aclaro.
Empieza.
Qué bonito, ¿verdad? Qué esperanza y qué nos da esta canción, ¿no? Que todo...
Ahora sale la hermana de John Cusack, tío. Qué
futuro tan bonito nos espera. Bueno, pues con esta canción tan bonita, lo que hacen es que presentan en Castle Rock, la segunda temporada de Castle Rock, nos presentan al personaje principal, un personaje absolutamente fascinante. Hablamos de una enfermera adicta a las drogas que mediante esta canción nos van narrando los diferentes lugares a los que va porque tiene que huir, porque lo que hace es entra a un hospital a trabajar, al final acaba haciéndose con toda la droga del hospital y todos los antipsicolíticos que necesita y tiene que cambiar de lugar de desplazamiento. El tema es que empiezan como muy alegres, pero a medida que van pasando los años, a medida que van cambiando de sitio, ellas van estando más tristes y más agobiadas y además te están presentando una situación muy dura y sin embargo la canción sigue igual de alegre, sigue igual de bonita. Por lo tanto, ya no deja de ser bonita para empezar a ser creepy, para empezar a dar miedo. Y es una presentación de personaje acojonante. Pero es que estamos hablando, ni más ni menos, estamos hablando de... Te voy a contar de la persona, del personaje de Misery. Hablamos de Annie Wilkes. Esta va a ser
Annie Wilkes
futura,
joven.
Efectivamente. Esta va a ser la futura Annie Wilkes.
Es que hay que recordar que Castle Rock está basado un poco
en el universo de Stephen King.
Vale.
¿Y qué hace esta Annie Wilkes?
Que eran los Fraggles.
No. ¿Dónde termina este periplo que termina con la canción? Los primeros 5 minutos de esta segunda temporada terminan en Salem Slot, que es el pueblo donde desarrolla una de las mejores novelas de Stephen King basadas en vampiros.
Esta peli, o sea, esta canción es también de Armas de Mujer, ¿no?
Sí, sí, sí,
vale,
sí, sí.
Es
sí,
que
sí.
Estoy viendo el
originalmente
de
apareció
de Mujer.
Ahí, sí. Claro.
Bueno, pues resulta que en Salem Slot pues hay un conviven varias comunidades, los americanos de allí, pero también hay una comunidad somalí bastante importante. Y pues y por supuesto, si sale un somalí en una serie, pues aparece Barkat Abdi.
Barkat Abdi
es este chico que se dio a conocer en la película Captain Phillips del año 2013, sobre estos somalíes que atacan un barco, que tiene una cara muy especial este chico.
Tiene
una
cara de somalí.
De Tom Hanks.
A mí me hacía gracia porque entre los somalíes que asaltaban el barco había uno que le llamaban el flaco. y estaban todos, pero vamos, como palillos chupados. Palillos, ¿no?
Bueno, pues un pedazo de cabezón.
Está Annie Wilkes, ¿no? Al final será Misery, hablamos de la película del año 1990 basada en la novela de Stephen King del año 87. Pues bueno, la primera temporada, os acordáis, era un señor que aparecía en una celda de, en la cárcel de Shawshank.
Voy a quitar esto ya, que me
sí,
está
la puedes quitar, la puedes quitar. Este chico que sale en la cárcel de Shawshank y que bueno, representaba el misterio de la temporada y demás, interpretado por Bill Sarsgaard. Que este Bill Sarsgaard es el que se ha convertido en el It, el famoso payaso.
Está toda la familia metida ahí en el cine, que no los conocía nadie hace cuatro
son
días.
A ver, a ver.
Hombre,
a ver.
Pues tenías uno en Chernóbil, uno bien mayor. Luego está el de el que hizo el remake de Tarzán, hizo también la serie esta de vampiros,
Alexander,
de True Blood.
True Blood. Pero hablamos hace muchos años. True Blood,
no sé cuántos son los Skarsgård estos. Un montonazo.
Skarsgård.
El Alexander. Bueno, pues os tengo que decir que...
ya sé quién es uno. El Alexander Skarsgård este es... salía en la serie, serie de Vietnam, o sea, de Vietnam, de la Guerra del Golfo, que iban en... de HBO, que iban en unos furgones.
La de Killing, ¿cómo era aquella?
Killing Death, no.
No.
No me acuerdo, sí, una.
Era una miniserie de 5 o 6 capítulos.
Sí, eso es. Iban
muy buena. Iban con los Humvees ahí por el desierto.
Eso es, muy bien.
Generation Kill.
Generation Kill, exactamente.
Muy bien.
Bueno, pues...
¿Usted no la ha visto esa?
No.
Buenísimo.
Está guay, ¿eh? Está
buenísimo.
Bien, ¿eh?
Han sacado los 3 episodios de Castle Rock.
No,
hombre, acabo de contaros esto y hasta luego, si queréis hablamos de otra cosa. Los 3 episodios de Castle Rock a la vez y luego ya los van a ir sacando semana a semana. Me ha gustado muchísimo más que la primera temporada. Y termino con The Purge, con La Purga. ¿Os acordáis? La segunda temporada de esta serie os dije que iba a ser sobre las consecuencias. Y es muy chulo. Porque es que la serie empieza cuando termina la purga. Y claro, pues se da la circunstancia de que...
Bueno, realmente el primer capítulo es los últimos minutos de las 12 horas. Sí, he visto los dos primeros capítulos.
Ah, muy bien.
El primer capítulo son los últimos minutos de esas 12 horas que tienen de permiso los ciudadanos americanos para cometer todos los crímenes que quieran. Y entonces, igual que pasaba en la temporada anterior, nos presentan a 4 personas diferentes que imaginamos que en un futuro sus tramas convergerán en una sola, como pasaba en la primera temporada. Y aquí tenemos un grupo de atracadores de bancos que deciden asaltar un banco. Como tienen permiso, pues lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen al límite del tiempo de la campana,
sí,
¿no?
Una cosa muy chula pasa ahí, ¿sí?
Luego tenemos un médico, un cirujano, que vive en una zona residencial de clase alta, que no sabe exactamente por qué, pero hay alguien que quiere matarlo, lógicamente aprovechando también que tiene el permiso de estas horas de la purga.
Es que, de hecho, en la Deep Web aparece una recompensa por matarlo.
Recompensa.
Sí, sí. Lo que no sabe quién lo ha hecho.
Luego hay 2 estudiantes que, como rito de iniciación para una de estas... ¿cómo se llaman? Una de estas...
hermandades.
Hermandades universitarias.
Sí, eso es.
De tíos borrachos y drogados. Lo que tienen que hacer es salir a la calle la noche de la purga, ir a un sitio concreto y hacerse unas fotos. A uno de ellos le pasa una situación bastante jodida que le cortocircuita un cable
chip,
en la cabeza. Entonces, esa es igual una de las tramas más interesantes junto con la de los atracadores.
Pero se hace muy interesante la mañana siguiente, ¿no? Cómo la gente se va yendo a su casa con las máscaras llenos de sangre.
Me gusta mucho el comienzo del segundo episodio, donde se ve unos trabajadores de la limpieza, pues que van precisamente haciendo eso, la limpieza, ¿no? Recogiendo todos los desastres que han ocurrido durante la noche. Y bueno, pues se toma como algo tan normal como que pase el camión de la basura por lo de tu casa.
Sí. Y la sala de urgencias, por supuesto, pues llena de gente, de heridos, de
claro,
de
los
todo.
Médicos el día siguiente tienen que currar.
A tope, van. Están estresados.
Todos de guardia.
Se hace muy chulo, después de haber visto varias películas y la primera temporada de la serie, en la que siempre nos cuentan lo mismo y al final se hizo un poco pesado. Este cambio de perspectiva lo hace muy chulo, muy 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 chulo.
Ya veremos cómo lo llevan a cabo, porque la temporada pasada al final estamos ante una premisa que da muchísimo juego, pero que nunca se llega a desarrollar bien del todo. Al final suelen optar casi siempre, tanto en las películas como en la serie, por centrarse mucho en la acción y dejan de lado el profundizar un poco en las consecuencias que podría tener todo eso. Y tienen ahí un filón y para mí que no saben explotarlo al 100%. Aún y todo, pues siguen siendo series y películas muy divertidas, pero bueno, que no van más allá de eso.
Ya.
Muy bien.
¿Más? ¿A usted alguna serie, Gachán?
Yo he visto muchas series, pero bueno, si queréis que os
comente
alguna...
¿no? Coméntanos alguna, venga, va.
Mira, voy a hablar de The Son, que finalizó la segunda temporada recientemente.
¿De qué?
The Son. El hijo.
Ah, el hijo, sí. ¿No? Ah, sería. Sí.
Entonces, creo que hablé de ella el año pasado también, que emitieron la primera temporada. Este año me han emitido la segunda y ya se ha terminado. Bueno, la cuestión es que nos habla aquí de un patriarca, de un clan de Texas, creo que es en Texas o Arizona, bueno, algún sitio de estos, es una zona petrolífera, él tiene petróleo en sus tierras, y nos encontramos en los años 10, ya casi entrando en los años 20, y lo que ocurre, lo que nos encontramos aquí es una especie, es una cosa muy curiosa, porque es una especie de Dallas o dinastía, donde tenemos familias superpoderosas enfrentadas con otras familias, y también que dentro de su seno pues tienen todas estas cuestiones de infidelidades, cuernos, traiciones, ¿no? Ambiciones políticas y ambiciones económicas, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que como está situado en un contexto muy concreto, como es esa época, hay muchas veces que dicen, vamos a dejarnos aquí de tonterías y de hacer aquí todo tipo de intrigas palaciegas y lo resolvemos a tiros. Y esa es la parte divertida.
¿Sale Pierce Brosnan?
Sí, es el...
Pierce Brosnan.
Sí, sale, sí.
Madre mía.
Él es el patriarca y es un tío muy cabrón. Es un tío que de joven fue secuestrado por los comanches, que mataron a toda su familia y vivió con ellos varios años.
Y se quedó así, ¿no?
De vez en cuando nos hace... Se quedó exactamente como mi tío Kiko, porque tiene la misma cara. Hostia, con esa edad. De vez en cuando aparecen unos flashbacks donde se nos cuenta toda su vida con los comanches, y esa parte es súper interesante. Y luego, el resto, como digo, pues puede parecer un poco culebrón de estos tipos de Dallas o dinastía, lo que pasa que toda esa sensación se te rompe cuando de repente en una conversación de negocios al tío se le hincha las narices, saca la pistola y liquida a todo el mundo allá en la mesa de negociaciones, ¿no? Entonces, no sé, a mí me ha gustado bastante.
Pierce Brosnan.
¿Pero se ha terminado o va a haber más?
Dos temporadas y se ha terminado porque se acaba y la historia completa y absolutamente.
Eso está bien.
6,1 en la Logopedia, pero todas las críticas malas.
Bueno, o sea, pues ahí se contradice.
No, pero eso es 6,1, ¿eh? Oye, 320 votos, igual ha votado todo. Hay Pierce Brosnan todo el rato votando.
El IMDb tiene un 7 y 4.500 votos.
Vale. ¿Alguna más, nada más?
Ya hablaré de más. ¿Hablarás? En futuros vale, pues futuras ahí. Entregas.
Salga bien, es necesario que lleve un...
Ya estamos en el ejército. ¡Silencio! ¡Más seriedad! ¡Ahora estáis en el ejército!
Lo acabo de decir.
¡Poneos en fila!
Joder.
Empezamos la instrucción.
60 años cumple Asterix y Obelix.
¡Hola!
¡Bien!
¡Silencio!
Antes de empezar con
no,
el...
No parecía Asterix y Obelix.
Es que es una escena bastante...
Creo que pregunta que qué dice usted.
He dicho silencio.
Que se hacen centuriones, o sea, se hacen
cinturones.
Cinturones de cuero.
Silencio.
Calma.
Claro, pero falta. Están locos estos romanos.
Sí, pero sí. No había. Sí. ¿Yo qué quieres que haga, chicos? Lo primero que he encontrado.
60 años.
El metro de París se ha adornado con todo escenas de cómics de Asterix y Obelix, igual que aquí hacen con...
Bueno, ya tienen auténtica devoción.
Sí.
Y yo creo que en toda Europa, luego si das el salto a América, estos americanos que son muy suyos, nada que no sea suyo,
no les
ni lo miran, pero en Europa la verdad que yo creo que quizás sean los personajes de cómic más conocidos,
sí,
¿no?
Puede ser.
A nivel europeo.
A nivel europeo, exactamente. Ya no nacional, sino europeo.
¿Sí? Y lo bien que han envejecido. 60 años, sí. Pero lo coge un crío de ahora mismo, ¿no? Nacido hace 6 años o 8.
O menos, eso es.
Y se divierte tantísimo como cuando nacieron estos cómics, que yo creo que los primeros pues igual serían de los años 70 o
no lo sé,
incluso
igual,
anteriores.
Igual anteriores, sí.
Uderzo y Goscinny, los dos autores que ya fallecieron, no están con nosotros... Pero bueno, nos dejaron el legado de un montón de álbumes y esos álbumes vieron también su traslación, tanto en dibujos animados bastante reguleros.
59, en el año 59, claro.
59.
Hace 60 fíjate. Años, joder, claro.
Claro, sí. Vaya cerebritos.
Yo hago como que no estoy.
Ya, sí. Usted es el peor de todos.
No, pues hubo, me acuerdo, unas adaptaciones en dibujos animados bastante malas en su momento.
Y películas malísimas.
Y luego salieron las películas estas que interpretaba Gerard Depardieu, hacía de Obelix.
Vergonzoso.
Y luego estaba como Asterix, estaba este otro actor, qué bueno que es el... Ah, no me acuerdo, el chiquitín este que salía en los Visitantes no nacieron ayer.
Ah, sí,
y todas
del
estas,
cojón
el...
y del cuyón, uno de esos.
Ah, es que no me sale ahora el nombre de este hombre, que lo hacía muy bien. Y bueno, la verdad que a nivel técnico y de producción y todo lo que era vestuario, todo lo que era los decorados...
Christian Clavier,
sí, muy buen uh-huh. actor. Todo eso estaba muy bien, pero perdía el espíritu de los cómics. Y eso lo que es. No he visto ha sido esta última producción de dibujos animados que salió recientemente... que yo no la he visto, la verdad.
Yo vi alguna, pero no me acuerdo.
La ponen muy bien.
El secreto de la poción más, sí, yo las he visto. Con el Lobezno, y están guays. Sí. Uh-huh. Sí. También lo que dices, pierde un poco el espíritu de ese cómic, de esos dibujos como más antiguos, y al ser más modernos, pues bueno, están bien, pero...
Bueno, es que sois unos rancios, os gusta lo antiguo.
Cállese usted. Cine. Vamos a hablar de la lista que teníamos el otro día, sí, sobre palabras técnicas de cine.
Sí.
Pues la vamos a retomar y la vamos a acabar. Y intentaremos acabarla, porque igual...
Sí que terminamos.
Vale. Son las 6:31, justamente. Estamos en el meridiano del programa.
Hola, pues. Vamos al cole y vamos a aprender unos cuantos términos de cine.
Mira, yo os voy a contar un término muy chulo relacionado un poco con lo que hablé la otra vez, que es el término de elipsis.
Elipsis
en realidad es un salto en el tiempo. Estamos dentro de lo que es el concepto del tiempo narrativo, hablamos de la elipsis, y lo que hacemos es que montamos una falsa continuidad, y esta elipsis uh-huh. nos ayuda a ello. Se apoya un poco en lo que ya estuvimos hablando, el flashback y el flash forward. Y os tengo que decir cuál es el mayor flash forward de la historia.
Venga, cuéntanos, a ver cuál es.
El de 2001. El de 2001, que pasa
de los monos
Lapitecus,
dándole ahí con el hueso, y de repente la escena del hueso volando se convierte en una nave espacial. Y nos acaba de pegar un flash forward. Bestial en el tiempo.
Claro,
pero no hace falta ser tan bestial en el tiempo. Y vamos, os voy a contar un concepto muy chulo que se llama el de jump cut. El corte de salto, ¿no? Por así decir. Esto se usa mucho ahora, lo usan bastante los youtubers para reducir el tiempo de sus vídeos. Reducen el tiempo lo máximo posible.
Para que no se note que no saben decir cuatro frases seguidas. Lo que del
se hace,
tirón.
Lo que se hace es que se le sirve para dar dinamismo, ¿no? Para evitar esas transiciones un poco cortas. Imagínate un señor que entra por el pasillo y tiene que llegar hasta una puerta. Si vemos todos los pasos hasta la puerta, pues es un poco rollo. Ponemos la escena que entra al pasillo, y la siguiente escena ponemos que el señor está abriendo la puerta con la llave. Eso es un jump cut. Rápidamente has pasado de una escena a otra y ya te has imaginado que el tío...
O sea, pero también eso se puede, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza. Guy Ritchie en Snatch y todas estas hace un jump cut, pero con un flashback.
Sí, no, por no, supuesto.
Mezcla, ¿no?
Sí, tiene mucho juego.
Sí, lo utiliza a modo de transición entre unas escenas y otras.
Te habla de Johnny cuatro dedos porque le han cortado los dedos y te hace de repente, ¡viva Las Vegas! Ahí, ¡fum, fum, fum! Ya está. Cuatro imágenes del tío liando la parda y ya está, ¿no? Es ahí un jump cut con un flashback.
Pero claro, es que el jump cut se utiliza constantemente. Porque,
sí,
claro, ¿para qué queremos ver el señor avanzando todo el pasillo?
Sí, pues yo ya quiero verlo.
No,
y seguro que hay algún iraní de estos sesudos
que te lo pone.
Muy erudito.
Que no necesita hacer elipsis ni necesita hacer nada. Él coge y te pone toda la escena del tío entrando. Pero claro, el cine dejaría de ser el cine dinámico que tenemos hoy en día. Pero bueno, y luego dentro de estos saltos...
Como los del Juego de Tronos.
Claro, la gente se quejaba. Oye, ¿cómo es posible
jump cut, tío,
que no sé quién haya pasado de un sitio a otro? Joder, pues es que es así. Pues ha cogido un avión o ha cogido un dragón.
Pero bueno, pero luego la niña pequeña, ¿cómo se llama? Aria. Se pegó 4 años para llegar a hibernar.
Pero que...
Bueno, pero son las primeras temporadas. Luego en las dos últimas saltaba. Hacía yankas de esto, vamos.
Yankas.
Bueno. Se cogía el minitram y, vamos, se plantaba de Invernalia en Desembarco del Rey en 0,
y para terminar, tenemos otros ejemplos de manipulación del tiempo en el cine, que es el tiempo acelerado o la cámara rápida.
Oh.
Esto siempre da sensación un poco como de humor. Se hace para dar risa.
Benny Hill.
Y luego tenemos el ralentizado. Tenemos ese típico tío que sale andando mientras el coche de atrás explota.
Sí.
Y van dando...
O
en Reservoir Dogs, cuando van andando todos en cámara lenta. Es un recurso que se utiliza muchísimo para dar esa
sensación de chulería.
Embellece también.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que la violencia, si le dabas velocidad, se hacía cómica, y si la hacías lenta, se volvía más bella,
más trascendental.
Sí, estos son modos de narrar y de cambiar el tiempo en el cine.
All right.
No vamos a la cama. Vamos a hacer un cameo.
¡Oh, cameo!
Un cameo. Suena... Bueno, no parece... No es nada de lo que suena.
Suena menos de lo que pretendes, pero
pues bueno, sí, pues sí. Suena menos de lo que pretendo. Hubo un rey del cameo, si se le puede llamar así,
¿quién
¿no?
fue?
Un clásico.
¿Quién fue?
El señor lo conoce, seguro, un tipo rondo.
Ah, Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock, tenía que salir en todas sus películas.
Bueno, 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 últimamente Stan Lee también le ganaba, ¿eh?
Bueno, bueno.
¡Le ganaba!
En cantidad de veces, sí.
Bueno, Hitchcock era tan así que tenía que aparecer en todas sus películas que había algunas películas en las que tenía muy difícil para aparecer, por ejemplo, Náufragos.
Ajá, y aparece en un periódico, ¿no?
Claro, era una lancha que estaba en medio del océano con unos pocos supervivientes de un barco. Uh-huh. ¿Cómo haces un cameo ahí? ¿Cómo metes...? No hemos explicado lo que es un cameo todavía, pero bueno. ¿Cómo metes ahí a una persona que no tiene que ver con la historia? ¿Con la historia? O puede ser una persona cualquiera random.
Ocho o nueve personas metidas dentro de la barca, exactamente. Mm.
Pero quieres que pase un poco a modo de huevo de Pascua, como hablábamos en hace uh-huh. un par de semanas, ¿no? Un poco como guiño al espectador. Pues en esta ocasión hizo eso. Los náufragos tienen un periódico y él aparece en una foto de una noticia de ese periódico, ¿no? Una cosa muy curiosa. Stan Lee, pues sí, también, efectivamente, hizo un montonazo de cameos en películas, obviamente, de superhéroes, pero no solo. Por ejemplo, yo recuerdo que salía también en Big Bang Theory, que era el ídolo adorado por Sheldon Cooper, y en un capítulo aparecía. Y le gustaba mucho eso de aparecer, soltaba una frase quizás o dos y desaparecía y no tenía ya más trascendencia en la historia.
En la entradilla de Mr. Mercedes, la última temporada tercera, aparece Stephen King asesinado encima de un cristal.
Creo que no ha sido la única vez, ¿eh? Tarantino, mira, ahora que hablas de asesinado, Tarantino también tenía costumbre de aparecer en sus películas
también.
Y en casi todas moría.
O tal, en casi todas moría.
Sí, en casi todas moría. Luego hay casos bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, en las películas de Star Wars, que son tan icónicas y están tan veneradas por todo el mundo, hay muchísimo famoso que quiere aparecer. Entonces, la manera de meterlo sin que te estropeen la película es vestirlos de Stormtroopers, de los soldados imperiales estos, que como van con casco y no se les ve. Entonces, ¿quiénes han sido Stormtroopers en las distintas películas a lo largo de la historia? Bueno, pues personajes tan dispares como Tom Hardy, que dices, tienes un actorazo ahí de la leche, pero no se nota porque es un tío
no le quieren pagar, no le quieren soltar gallina.
No, pues le apetecía aparecer en la película y le meten ahí de figurante pues para hacer bulto, sin más. Pero también ha estado gente como los príncipes William y Harry, estos de Inglaterra, ¿no?
Los hijos del... ¡Asqueroso!
Esos dos han estado. Sí.
Y también Daniel Craig, que dices, otro actor,
otro,
¿no? Que suele ser protagonista y lo pones ahí de...
Pero ese ya le cabía el traje. Ese.
Los morros.
El casco, más que el traje, el casco.
Los morros era rollo Predator. Ahí, así.
Martin Scorsese, por ejemplo, tiene dos cameos en Taxi Driver.
Ah, ¿sí?
Uno al comienzo de la película.
¿Y su familia? Porque suele utilizar mucho a su madre y a su padre.
Toma.
Eso es. Sí. Han salido un mogollón de películas.
En las películas de mafiosos, bueno, en El Padrino no hacía una reunión de estas familiares del padrino y empezaba a meter a hijos, sobrinos, primos y toda su familia para hacer bulto ahí. Creo que sí. Cosas muy, muy curiosas.
Ya sabemos, hemos terminado con los cameos.
Bueno, si queréis.
Vale, os voy a contar
más
una cosa.
Cameos, ¿qué quieres?
Os voy a contar un concepto muy chulo que se llama Raccord.
¿Raccord?
O Raccord, o más concretamente, fallos de Raccord. El Raccord es la correspondencia o relación de continuidad entre planos.
Sí, trajimos una vez aquí a Irache Pérez, que es script de cine, y nos contó cómo funcionaba todo este tema.
Es verdad, no.
Entonces, el fallo de Raccord consiste en que un vaso que está en un punto determinado de la mesa, en la siguiente escena o la siguiente toma, tiene que estar, si aparece esa mesa, tiene que estar en el mismo sitio. Uh-huh. Si no está, eso es un fallo de Raccord. Y se producen muchísimos fallos de Raccord, sobre todo en cigarros, que la gente está fumando, que de repente el cigarro crece o se va muy rápido. Vasos que están bebiendo de líquido, pues el fallo de Raccord consiste en que no se bebe líquido de manera lógica. ¿Ves? Es bastante complicado.
Sí.
Pero bueno, hay alguien que se dedica específicamente a evitar los fallos.
Vasos de Starbucks.
Sí, anacronismos de estos que no se cuelen. Sí, vigila que no se cuelen o que.
En Juego de Tronos. Sí.
Si en un plano el protagonista tiene un objeto en la mano derecha, que en el siguiente no aparezca en la mano izquierda, esas cosas.
¿Qué más? Venga, más
bueno,
términos.
Un blockbuster. Un blockbuster era un término que no se solía emplear aquí, pero bueno, se puso de moda importado de Estados Unidos, donde sí que se utilizaba bastante. Blockbuster era una cadena de videoclubs que cometió la inmensa estupidez de no querer en su momento comprar Netflix, que Netflix entonces era una startup que estaba empezando y se ofreció a Blockbuster por cuatro perras, y ahora los de Blockbuster, si todavía existe, que no lo sé, pues habrán hundido en la miseria. Era una cadena de videoclubs que, bueno, pues al final tenía gran parte del negocio en Estados Unidos. Y empezó a conocerse como Blockbuster estas películas que son superproducciones, que han tenido mucho éxito y que dan muchísimo dinero, ¿no? Y que tampoco tienen pretensiones más allá de divertir, generalmente. Ha habido
películas de acción, sobre todo, ¿no?
Por ejemplo, de ciencia ficción o de... Bueno, también ha habido películas...
Los cines del videoclub, se podría decir. Los reyes del videoclub, ¿no? Sí,
efectivamente, ¿no? Sí, sí, los que arrasaban en los videoclubs, a veces también en los cines.
Siempre estaban pilladas las pelis y no podías ver.
no podías, era muy jodido. Pues por traslación se le empezó a conocer con el nombre de esta compañía, igual que a los yogures hubo una época que se le conocía como, en algunos sitios, como Danones.
O los Yoplais, Yo creo que Yoplais.
Sí. O un Kaiku, cuando querías un batido, pues dame un Kaiku vainilla. Y bueno, era la marca, pues con esto ocurrió
ahora
lo mismo.
Ahora una Estrella Galicia. La gente pide así.
Os voy a contar un poco la historia de la claqueta. La claqueta es este aparato que hemos usado cuando hemos grabado aquí en vídeo con el señor
Casal. YouTube lo podéis ver, si queréis, algunos programas.
Si ponéis Grupo Salvaje en YouTube, ahí estamos, nuestros caretos feos. Y bueno, se utilizaba una claqueta diseñada por aquí el señor Cachán.
La vimos aquí.
Y pues se empezó a usar en los años 20, fíjate. Con el tema es cuando empezó el sonido en las películas y para... compaginarlas para sincronizar perfectamente lo que es la imagen con el sonido.
Sí, yo también lo usaba.
Ahí empezaba a fallar.
Bueno, no solo para eso. Yo, si quieres, te explico para qué sirve una claqueta, que parece que no está muy informado.
¡Zasca!
Cuando se cierra la claqueta, efectivamente...
Hacen ruido.
Ese sonido que hace deja un pico, la onda de sonido muy fuerte, que sirve como referente para sincronizar la imagen y el sonido. Pero no solo eso, sino que en la claqueta viene una serie de informaciones acerca de qué escena se está grabando, en qué fecha, qué lugar ocupa dentro de la película, porque las películas no se graban del tirón del principio hacia el final, sino que dependiendo si está lloviendo, hace
escenarios, no tengo a este actor hasta tal día y tengo que grabar antes no sé qué.
Claro, me ha venido borracho o drogado, que eso pasa mucho, o no me ha venido, entonces tengo que aprovechar el día y grabar otra escena diferente.
O viene Mario Casas y hay que hacer 4 días seguidos, yo qué sé.
Bueno, pues para todas esas cuestiones, lo que se marca es la escena que es, la fecha, qué orden lleva dentro la película, etcétera, etcétera, para que luego en la sala de montaje, a la hora de montar, todas esas referencias estén dentro de la misma cinta y el montador lo tenga más fácil a la hora de cortar y pegar.
Muy bien, siguiente
cosa. Serie B y serie Z.
Yo soy un gran fan.
un gran fantasioso. Bueno, la cuestión es que la serie B... todos tenemos más o menos claro lo que son producciones de muy bajo presupuesto, que generalmente tienen pocas pretensiones artísticas, están destinadas a divertir al personal, y hay ciertos géneros que son más propensos a pertenecer a la serie B porque ya de por sí cuesta un poco dinero y cumplen las condiciones que requiere este tipo de producciones. Por ejemplo, el terror o el western en su momento.
Terror, western, ciencia ficción.
Ciencia ficción, según. ¿No?
Hombre, años
que 50, no haya mucha nave espacial.
Años 50 y 60 eran todas así, de monstruos, de western también, incluso los mezclaban. Hay una de Drácula que va al oeste y tiene que luchar con...
O Los Siete Magníficos del Espacio, con George Pepper, que era una copia de Los Siete Magníficos del Oeste,
George
pero en el espacio.
Pepper, tío.
El Aníbal Smith del equipo A.
Claro, se hacían películas que eran más cortas también de duración, porque tenían menos dinero, y se emitían dos.
Sí, en sesiones dobles.
Sesiones dobles, exactamente.
Y luego hay directores que se han convertido en reyes de la serie B, como Roger Corman o sobre todo John Carpenter.
Ed Wood también.
Ed Wood, lo que pasa es que ya entraba casi en la Z, ¿eh? Ahora hablamos de lo que es la serie Z, que eso quizá la gente no lo tiene tan claro.
Hay serie C y serie C, serie B, serie C y serie Z también.
Ah, sí, hay C. Pues
yo
mira,
no sabía.
Es que Cachán no está totalmente informado.
¡Va, pasca!
Bueno, la cuestión es que aunque sean producciones muy modestas, eso no quiere decir que sean malas por sí. Las hay malas y las hay buenas.
Hombre, claro.
De hecho, hay algunas producciones de serie B que son magníficas y que han pasado en la historia del cine.
Los Ladrones de Ultracorpos, la invasión de los Ladrones de Ultracorpos, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Y yo muchas tengo y me encantan, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabes que muchas de ellas, pues Último Refugio, una de Humphrey Bogart, también era serie B. Sobre todo muchas en los años 40 y 50... había veces que no sabías diferenciar cuál era B y cuál era normal. Sí. Algunas, ¿eh? Mm. Otras sí, por supuesto.
Sí, porque esas como se graban casi todas en estudio, aprovechando decorados de películas mayores y esas cosas, pues igual el presupuesto era pequeño, pero bueno, parecía que era más de lo que era o parecía, o al revés, o viceversa. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo distinguimos las películas baratas que son buenas o que son dignas, vamos a darles ese término, de las que son basuras infectas, ¿no? Como por ejemplo Karate a muerte en Torremolinos o todas
o
estas...
Sarneido.
O Sarneido, sí, todas estas de Asylum.
Ojo con Sarneido, Ojo con Sarneido, que viene Gorka y nos casca, ¿eh?
Venga. O sobre todo cuando llegan los filipinos y los italianos y ya hacen subproductos de los subproductos que, vamos, ya son infames, destinados únicamente a sacar cuatro perras de los videoclubs y para de contar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para eso se inventó otro término que es la serie Z. La serie Z vendría a ser la serie B, pero el pozo infecto donde terminan las malas películas de la serie B. Vendría a ser el vertedero de la serie B.
A finales de los 50 pone aquí que se...
El Vengador Tóxico, por ejemplo,
a usar el término de serie Z.
El Vengador Tóxico, por ejemplo, Cachán...
Yo lo clasifico de serie Z.
Además te dice que una de las películas... Una de las películas...
Todos los de la troma son muy
malas. El plan 9 del espacio exterior de Ed Wood es una de las primeras que empiezan a catalogarse como serie Z.
Es muy mala también.
Sí, es muy vergonzosa. Pero bueno,
luego, hombre, ojo, eso no quita para que tenga también sus fans.
Hay
un nicho de gente que le gusta las pelis malas y, de hecho, yo en sus... Ahora no, porque tengo menos tragaderas, pero en su momento películas filipinas de estas infames me las he llegado a tragar, vamos. pares.
A las tardes para echarme una cabeza. Si estas son películas cojonudas, una hora, hora y media, hora y poco, y si te has perdido el guión no pasa nada.
Os voy a contar un término muy chulo que se llama blooper. Se está poniendo blooper. De moda. Blooper.
Hombre, es viejillo ya.
Sí, pero se está poniendo de moda. El señor Cachán últimamente está muy quisquilloso, ¿eh? Habrá que darle un poco de estopa.
¡Duelo! ¡Duelo al sol!
Sí. Y le ve ahí como respondón. Bueno, pues el blooper, que se está poniendo de moda ahora porque se está metiendo en los Blu-rays y en los DVDs, que antes no se hacía.
Sí, se hacía, sí. Y te voy a poner ejemplo luego.
Me cago en el creo.
Explica usted lo que es un blooper.
Es que usted, además, se mete en cada vez más y encima es que recibe luego otra vez.
Sí, claro. Con Cachán es imposible.
Viene aquí
a
mojarle la oreja a Mike Tyson y luego se queja de que se la han mordido.
Nada, hablamos de los gazapos o meteduras de pata que se producen en el rodaje, que se graban actualmente porque se graba digitalmente y
las tomas falsas de toda la vida.
Sí,
de toda la vida.
Un poco viene a ser de ahora, pero le llaman blooper y ya está.
Ay, pero ahora le llaman blooper.
El término blooper es nuevo.
El término.
Por mucho que diga
el término,
Cachán,
vale,
el
pero
pesado
además,
de Cachán.
¿No? Joder, ahora llamarlo todo por inglés.
Tiene que decir Cachán.
Tomas falsas.
No, pues hay películas que tenían por costumbre incluirlas al final de la película, ¿no? Mientras se leían los títulos de crédito. Sí. Y, por ejemplo, las películas de Jackie Chan de los años 70 ya salían todas estas cosas. Jackie Chan, los porrazos que se ha metido, impresionantes.
Bloopers.
Los bloopers impresionantes que le rompían los huesos aparecían ya en sus películas.
Luego iréis a una tertulia de cine y agradeceréis tener este conocimiento cinéfilo.
O, por ejemplo, en Porky's, me acuerdo que también salía, que también Porky's es de los años 80.
Sí.
Ha salido muchas veces.
70, 80,
y luego hay una derivada de esta que no son tomas falsas, sino que son tomas falsas artificiales o falsas. Tomas falsas, vamos a llamarlas así. Que son actuaciones, fallos provocados adrede para luego incluirlos en las tomas falsas.
Vale, sí.
¿No? Son tomas falsas actuadas, por así decirlo.
Pero que el actor hace el listo y cambia el guión o algo adrede o...
No.
Se hacen expresamente para charlas al final.
Directamente. Yo creo que ocurría en la pelista de Marvel, el espacio, la del Groot y estos...
Sí,
joder, ¿cómo se llaman?
Guardianes de la Galaxia.
Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, son personajes... Bueno, y de hecho Pixar también lo hace en sus películas que son animadas. Ahí es imposible que un dibujo animado cometa un fallo en el guión o lo que sea. Eso lo hacen adrede y luego lo incluyen al final de la película, ¿no? Como parte del metraje. Uh-huh.
Que alguien golpee a este chico.
Bueno, crossover.
Crossover.
Crossover. ¿Esto cómo sería? Los que pilotáis de inglés.
Crossover.
Cruce de algo,
igual,
¿no?
Sí.
Cruce de over. Bueno, pues esto es cuando cogemos dos...
Se empezó a utilizar hace 3 años. No.
Entonces, cuando cogemos dos personajes, en principio, de sagas diferentes o de películas distintas, o que quizá incluso...
Significa cruce, realmente, crossover.
Incluso ni siquiera pertenecen al mismo universo cinematográfico, ¿no? Es porque se han hecho auténticas locuras. Y entonces se cogen estos dos personajes y se meten en la misma película. Y ejemplos de estos, pues tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, esa peli tan horrible y tan malísima que fue Batman contra Superman.
Buah, ¿no? Alien contra Predator.
Sí, sí. Madre ¿cómo mía. Resucitaron esas dos sagas madre para mía, destrozarlas, unirlas tío. Y machacarlas?
A Pendergast le gustan esas.
¿No? Hemos sí, visto sí, sí, películas sí. como Frankenstein y el Hombre Lobo en el año 43, sí, 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 por ejemplo. Sí, 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 sí. Los que has comentado, Alien contra Depredador.
Drácula contra los vaqueros, esa que he dicho también antes.
¿Quién pues... engañó a Robert J. Rabbit? Es curiosa porque, claro, ahí juntaron en algunas escenas a Bugs Bunny y a Mickey Mouse. Entonces ahí tenemos a Disney y la Warner, que son dos compañías rivales enfrentadas, y sin embargo ceden los derechos para esta película de sus personajes más icónicos, ¿no? Uh-huh. Es bastante curioso. Uh-huh. Luego también tenemos a Freddy contra Jason.
Qué Freddy Krueger. Freddy versus Jason. Qué grande
Freddy
fue esta
película. Freddy Krueger resucitando a Jason Burris, el de...
Fue buenísimo.
El de Viernes 13.
Qué buenísimo.
Para manipularlo, para soltarlo y por Hell Street.
Qué fuerte. Godzilla contra King Kong.
Muy bueno.
Godzilla contra King Kong.
Muy bueno.
Sí, 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 sí.
Y luego la más surrealista que yo he encontrado, que además es reciente, es Bonnie and Clyde contra Drácula. Versus Drácula. Y bueno, no he visto más que el tráiler, no me atrevo a ver la película porque ya el tráiler es vomitivo, es de lo malo que es.
Pero es actual.
Sí, es de hace un par de años o tres.
En serie se ha puesto de moda el tema del crossover y da un poquito de asquillo. Porque lo que hacen es, para potenciar una serie que está cayendo, eso lo hacen sobre todo los del Arrowverse que llaman, que son las series estas de Arrow, Flash,
de DC.
Y compañía de DC. Cuando ven que una está fallando, pues hacen un crossover. Y no me acaba a mí de gustar, en series no.
Walking Dead.
Sí, en Walking Dead lo que había es un spin-off.
Es un spin-off.
Ah, perdón, es verdad.
Es un spin-off.
Y crossover también, porque algunos personajes de la serie madre la han traspasado a la otra. O sea que en parte sí.
Sí, crossover y spin-off. Que spin-off es, bueno, pues la segregación de un personaje de una serie para que participe en otra.
En otra, eso es.
Bueno, y si yo os pregunto si sabéis la diferencia entre un teaser y un tráiler...
Bueno, yo no veo trailers, yo veo teasers.
Un trailer es un camión.
Pero un teaser...
A mí me la teasen los trailers.
Bueno, pues...
Un teaser son unas pequeñas imágenes sin más que te dan algo sobre esa película.
Efectivamente.
Y el trailer ya es el trozos de película.
El teaser no tiene por qué estar en la película.
Ah, bueno, también, claro.
Mientras que el tráiler sí, ya te pone trozos
hablando
de un modo...
Hablando de tráilers, ¿habéis visto el del
Mandalorian?
Mandalorian, y yo he visto también el de Kenobi.
Sí, el de Rise of Skywalker.
¿Lo ha visto o no lo vi?
Sí, lo he visto.
Ah, ¿como ha dicho que no lo vi?
No, que lo he visto.
El tráiler de Rise of Skywalker es acojonante.
¿Cuál es el de Rise of Skywalker? ¿La que van a sacar ahora?
Sí, la que van a sacar
ahora. Sí, la he visto también y me sí.
Acojonante, pero sobre todo la música es acojonante.
Sí, claro, al final... El otro día vi un vídeo, que no sé si lo colgué, es exactamente, que cómo ha cambiado la música en...
De John Williams
en Star Wars.
Pero cómo han conseguido que sea tan épica, ¿no? Como en este último tráiler, que es alucinante.
Alucinante.
Es que a mí me pone los pelos de punta.
Lo han mezclado con el ASRG y, bueno, sí, ha salido ahí.
Han hecho un spin-off entre...
sí, un crossover.
Un crossover, 6:53. Venga, más términos cinefilos.
Bueno, os voy a contar un término muy friki... No, muy normal, no es friki, es normal. Es el término de frame, sin más.
Frame,
sí, es el equivalente al fotograma en soporte magnético. Es decir, un segundo de vídeo está compuesto por diferentes números de frames.
Ah, bueno, esto no, Nacho cuando estuvo aquí
él hacía stop motion y él conoce perfectamente lo que es un frame y conoce perfectamente los fotogramas. Lo único que decir es que muchas veces se ha oído hablar de la norma PAL y de la norma NTSC.
A ver, que estamos en el siglo XXI, que eso ya está pasado la historia.
Oye, Cachán está...
Atención.
Sí, es que, bueno, pues para
llevamos ya 20 años en la edad digital ya.
Sí, pero bueno, le podía argumentar bastante
y el
técnico,
SECAM,
le podía
el SECAM estaba
argumentar bastante
en Francia
técnicamente
y Australia
esto.
También. Había tres.
Sí. Bueno, pues ahora los frames se siguen utilizando actualmente, a pesar de Kachan, se siguen utilizando actualmente, porque las películas están en 24,976 frames, que se acerca a estos 25 frames. Las televisiones españolas, tú cuando la sincronía esta de la pantalla, el refresco de pantalla, lo tienes a no sé cuántos hercios, ¿no? Es a 50 o 60. Pues eso depende de los frames. Tiene que ser matemáticamente compatible con el número de frames. Bueno, pues en PAL eran 25 frames, en NTSC son 30 frames, y esa diferencia hoy en día, a pesar de Kachan, se sigue manteniendo en los frames en las emisiones que están haciendo actualmente, en la diferencia de las emisiones entre Estados Unidos y Europa, y también en cuando tú estás viendo una película de cine, que los frames son diferentes, son 24,976.
Bueno, eso ya, a ver, técnicamente está superado ahora ya a como tú lo grabes, a 60, sí, a 30
esta,
o a como
esta es la respuesta del que...
Y para explicarlo, que la gente lo entienda, esto los frames, que son los fotogramas por segundo. Un fotograma es una foto. Al final sabemos que el cine y las series, o sea, todo lo que es vídeo, son fotos puestas una detrás de otra en movimiento. Ajá. Entonces, pues 25 frames son 25 imágenes por segundo, 30 frames son 30 imágenes por segundo, 60 son 60 imágenes por segundo. Si queremos hacer cámaras lentas, tenemos que grabarlo a muchísimos frames para luego reducirlo, claro, y que se vea fluido eso.
Claro.
Y ya está.
nada.
Oye, yo qué sé. ¿Alguno más?
Biopic.
Ah, claro.
¿Quién sabe qué es un biopic? Que levante la mano.
Yo.
A ver, señor Lobo, démosle paso.
Un biopic es cuando se centran en un personaje.
Eso no es un biopic, no, porque...
Vale. Sí. A ver, te puedes centrar en, yo qué sé, en Lobezno, ¿no?
Sí.
¿Es un personaje Lobezno?
Sí.
En un personaje, no, en una persona real, ¿no? Será que cuando cuenta la vida de una persona real. Es una biografía.
Ah, bueno, pues sí, claro. Eso, pero un personaje no me refería,
no,
a un personaje
un biopic de
dibujo, sino una persona...
No se puede hacer un biopic de Superman, ¿cachán?
No.
Ah, no, ¿eh?
Biopic,
¿por qué no?
Ah, no se puede
hacer. ¿Es basado en hechos reales? No. No tiene por qué
tiene que ser real.
No, tiene que ser una persona real.
Ah, sí, lo película dice en el término biopic del diccionario.
De Steve Jobs. Lo dice el diccionario Webster ese, que lee tan raro usted. Bueno, pues ha habido un montón, ¿no? Uno de los personajes más retratados igual ha sido...
Biografía de una persona. Pobre. Sí, más.
Claro. Ha sido Hitler, ¿no? No toda su vida, pero sí partes. Por ejemplo, en el hundimiento,
los últimos días,
biopic
es...
de sus últimos días.
Hay una película que sale...
Ya lo siento, pero el hundimiento no es un biopic.
¿Eh?
El hundimiento no es un biopic.
Está picado.
No, es que el hundimiento no es un biopic. No me fastidies.
Bueno,
no,
cuenta
no,
los últimos días de Hitler,
ya
¿no?
Ya está, te cuenta, pero no es un biopic para nada.
¿Cómo que por qué no?
Porque es la biografía... no se centra exclusivamente en Hitler. Se centra en los últimos días de la guerra.
No son los últimos días de la guerra, porque Hitler murió y la guerra siguió unos días más.
¿Has visto el biopic de Steve Jobs?
No.
Vale, pues el biopic de Steve Jobs es el claro ejemplo de lo que es un biopic. Y el hundimiento no es un biopic, es una guerra de la segunda, es una película de la Segunda Guerra Mundial,
no,
en la que te sale Hitler y salen muchas escenas de Hitler.
No, te cuenta la última, te cuenta la historia de Hitler, pero Hitler estaba rodeado de gente.
No es un biopic.
¿Qué pasa, que en Steve Jobs solo sale Steve Jobs?
Solo
sale
Steve Jobs.
Todo el rato.
108 minutos de Steve Jobs. El hundimiento no es un biopic.
Qué pesado.
Me podéis decir lo que queráis, no es un biopic.
Y luego tenemos, por ejemplo, Patton.
Patton. No, tampoco, porque es la batalla de la Segunda Guerra.
Porque no sale cuando estaba en la cuna, ¿no? Eso chupándose el dedo.
¡Ostras, tío!
Pero bueno, un biopic es eso, una biografía que nos la ponen en imágenes.
Hombre, ha habido de Tina Turner, ha habido de mogollón, ¿no?
Esos son biopics.
Bueno, pero yo creo que
el hundimiento no es un biopic, ¿no?
Bueno, pues
bueno,
nada,
un pendejano.
Pues vamos, Bueno, nos vamos a ir yendo porque nos quedan menos de minuto y medio, ¿eh? Venga, ¿algo más?
No, si nos echas, pues no vamos. Hay más historia.
Vamos a la puta que todos.
Podríamos hablar de secuelas y precuelas, del Chroma Key, de muchas cosas, pero bueno, como no hay tiempo, pues ya...
Ya se nos acabó.
Nos despedimos.
Eso es. Haceros Eguskides. Nos vamos a ir con un tema de la Creedence Clearwater Revival.
Qué gusto.
Que se llama Siempre I Put a Spell on You, que es Te he hechizado. Porque...
Mira, esta no me acaba de gustar, pero
pues,
vale.
Me da igual. Porque como es Halloween, os iba a poner un tema de estos que hay tétricos de Halloween, pero me apetece
esta
más
es
esta que es Te he hechizado, la Creedence Clearwater Revival. Bueno, Kachan Pendergast.
Ah,
nos vemos la semana que viene.
Cuidado que se están pegando. Que no. Agur, amigos.
Ay. John!